dia, són les 7 i des d'ara fins les 9, com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. L'estiu és un bon moment per agafar bons hàbits de salut. De fet, tots volem desconnectar i relaxar-nos, recuperar energia i forces per tornar a la rutina del curs amb millors condicions físiques i mentals. El Tai Chi és un art marcial xinès. Els seus practicants afirmen que els proporciona molts beneficis, incloses millores en la salut i en la longevitat. Volem parlar de Tai Chi i ho volem fer amb la Marisol Escalera, que és professora i, a més, es dedica a l'alimentació energètica. Marisol, bon dia.
Hola, bon dia.
Anem per parts. Explica'ns una mica en què consisteix el Tai Chi.
Bueno, el Tai Chi es un arte marcial. Aunque siempre tenemos esa imagen tan poética de la gente en los parques, así prontito por la mañana moviéndolo lentamente y suavemente.
Sí, porque eso sí que son movimientos muy suaves,
sí,
muy lentos.
Sí, sí. A las horas, bueno, un poco la filosofía es que lo haces lento para poder interiorizar y asimilar las técnicas marciales mejor. De hecho, eso también se hace en muchas otras actividades. Tú primero, como la caligrafía, como aprender a cantar, a caminar, ¿no? Primero empiezas lento, cualquier cosa, la asimilas lenta, y luego, cuando ya tienes interiorizado, entonces puedes hacerlo más deprisa y puedes incluso improvisar.
Podríem dir que a vegades aquests moviments lents també fan que lluiten una mica contra aquesta manera de viure tan veloç, tan ràpida, tan impulsiva que tenim, no?
Sí, de hecho es lo que más nos ha atraído, ¿no? Para hacer cosas rápidas siempre estamos a tiempo.
Sí, sí.
El problema es que en general estamos mucho más estresados de lo que pensamos. Entonces intuimos que ahí hay algo que nos va a ayudar. Y por eso la gente cuando viene preguntan, pero yo me relajaré, ¿y en cuánto tiempo me relajaré? Siempre piensan esto, porque yo en un mes ya tendría que estar relajado.
Es que necessitem les coses d'avui per demà,
sí.
O d'avui per ahir, a
sí,
vegades.
Sí, sí.
La vida
sí,
ens porta això. Abans ho deies tu, normalment ho veiem i ens imaginem fent aquest exercici, la gent en parcs. S'ha de fer a l'aire lliure?
Sí, siempre es mejor. Lo que pasa que, claro, los que vivimos en ciudades, pues tenemos los horarios que tenemos y la disponibilidad que tenemos. Entonces, siempre es mejor todo lo que puedas al aire libre. Por eso todos salimos a partir del viernes corriendo a la playa, a la montaña,
sí.
Pero sí que es verdad que en las salas lo que también te ayuda es a estar más concentrado.
Uh-huh.
Hay gente que se dispersa mucho, por ejemplo, al hacerlo en un parque, gente que pasa en coches, ¿no? Y entonces en las salas de Tai Chi pues se puede trabajar pues mucho más tranquilo, más concentrado y sobre todo en los horarios que puedes.
¿Y qué necesitem para practicarlo?
Nada. Ropa cómoda y una actitud de paciencia oriental, que yo le digo, ir poco a poco, con tranquilidad.
Clar, segons escolta pensarà, però això no és gaire diferent al ioga, per exemple.
Hmm.
Què ho diferencia d'altres arts marcials?
Bueno, por ejemplo, el Tai Chi, si recuerdas el símbolo del yin y el yang, que es circular, pues esto se refleja mucho en el Tai Chi. Son movimientos circulares, que es muy diferente a, por ejemplo, hacer estiramientos, que pueden ser más rectilíneos. Entonces, esa circularidad está todo el rato presente en el Tai Chi y en otra disciplina que también es muy terapéutica, pero que ahora se empieza a conocer mucho, que es el Qigong. Y entonces muchas veces los médicos, si te ven con dolores o depresión o estresado, te dicen, ves a hacer Tai Chi.
Y de fet, molta gent amb problemes d'esquena también.
Sí.
¿Por qué?
Sí. Bueno, posturalmente estamos mucho tiempo sentados, entonces la espalda empieza a hacer malos gestos y a compensar, hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante, las pantallas de ordenador. Por ejemplo, la gente parece una tontería, la gente que tiene gafas progresivas, en vez de hacerse unas gafas de distancia media, lo que hacen es levantar mucho la barbilla. Eso le pinza las cervicales y ahí empiezan también muchísimas tensiones.
Per tant, si nosaltres comencem a fer Tai Chi, necessitem sempre algú que ens guiï, en primer lloc. No sí. podem començar-ho sols.
Sí. Eso se ve, por ejemplo, vienen muchos, bueno, personas que han visto en internet cosas gratis, ¿no? Y, no, yo ya he hecho, te dicen, ¿no? Pero es las cosas en internet pueden servir para memorizar formas, para una vez que sabes, entonces entiendes lo que pasa ahí. Pero al principio, las bases, es muy importante que tengas un profesor. Pues si no, se cogen vicios. Y es mucho más difícil luego corregirlos que empezar con un alumno de cero.
I suposo que també el professor serà capaç de veure quins desequilibris tenim físics i, per tant, corregir-nos els millor.
Sí, un buen profesor tiene que saber cómo orientarte, dónde tocar, darte pequeñas pautas y ves que los cuerpos cambian completamente.
I si tenim el cos millor, tindrem el cap millor.
Sí, y los órganos, porque la medicina china dice que cada órgano además está ligado a una emoción. Por ejemplo, los pulmones a la tristeza, el estómago y el bazo páncreas a la preocupación, la gente que le da muchas vueltas, el síndrome del disco rayado, es un exceso de preocupación acumulada en el estómago, el hígado con la ira. Entonces, cuando tú trabajas mucho la respiración abdominal o este tipo de movimientos, los órganos empiezan como a hacerse como esponjas, se llenan de sangre, se vacían, les haces un masaje con la respiración y entonces todo el cuerpo empieza como a liberarse, ¿no? Y entonces evidentemente la cabeza funciona mejor.
Segur, hi ha un equilibri cos i ment que és evident i que tothom en som molt conscients, però què podem arribar a trigar per trobar-nos bé fent tai chi? Ara, això que deia la gent quan ve a començar a fer-lo, no?
Sí,
però
sí.
Això, quan es triga a que doni resultats?
Bueno, yo siempre distingo. Por ejemplo, si tienes facilidad de coordinación con el tai chi, digamos que, bueno, al cabo de un mes puedes notar, ya empezar como un poco a sentirte mejor. Si tienes más dificultades de coordinación, entonces yo suelo recomendar el qigong. Porque no hay desplazamiento.
¿Qué diferencia hay entre el qigong y el tai chi?
Bueno, el tai chi es arte marcial y el qigong no. Son series de movimientos, ejercicios coordinados con la respiración. También son circulares, muy relajantes, muy fáciles de seguir. Entonces la gente que no tiene tanta coordinación, que a veces se asusta con el tai chi, dice yo me no hice más que copiar y salí más nervioso de lo que empecé, ¿no? Con el qigong no suele pasar. Ese mismo día ja sueles dormir mejor, ja sales de la classe com más relajado.
Doncs jo crec que molts dels nostres oients apuntaran abans pel qigong que pel tai chi, per
sí.
això, per aquesta rapidesa, per aquesta immediatesa, per aquesta facilitat. Perquè en el fons, si vols començar coses que requereixin molt més, al final la gent no tenim temps. I si estem parlant de practicar un art com aquests, en el cas del tai chi, hi hauríem de dedicar moltes hores a la setmana? És a dir, en un dia a la setmana, una classe, en tindríem prou?
Sí, lo que pasa es un tema de que te enganche. Hay gente que le engancha el tai chi y ya va allí. Entonces hay gente que le engancha el qigong y ya va haciendo, ¿no? Es decir, una hora está bien, dos horas estaría mucho mejor, pero por mi experiencia, en general, la gente con una hora ya es mucho. Però és un gota a gota, lo notes.
Suposo que després també pots, una vegada tinguis una base, agafar tu els teus propis hàbits per practicar
sí.
a nivell individual, també.
Sí, això sí.
Ens deies també que tu, a part, et dediques a l'alimentació energètica. Què és l'alimentació energètica? Quan mengem no ens fiquem energia tots, en general?
Sí, però no és lo mismo la energia d'una hamburguesa que de un, yo qué sé, un tomate ecológico, por
segur,
ejemplo, ¿no?
Segur.
Entonces, bueno, todas estas terapias o forman parte de la prevención. La medicina tradicional china lo que tiene es que pone mucho hincapié en prevenir. Nosotros siempre esperamos a estar mal y tomar la píldora para solucionar algo rápidamente.
Sí, aquesta és la nostra cultura, la immediatesa.
Exacto. Entonces, se trataría, lo que nosotros obtenemos la energía principalmente es de la respiración y de los alimentos que comemos. Entonces, aprender a respirar, eso ya nos incrementa la energía mucho y luego, depende de lo que de la energía que sacamos de los alimentos, también mejora nuestra salud. Entonces, según la visión china, esos alimentos tienen una temperatura, que también va muy bien para depende qué órgano, una naturaleza, un color, y todo eso, si lo conoces, al final lo mezclas de una manera intuitiva y favorece realmente a tu alimentación.
A mi m'agradaria que, no sé si és un exercici que podem fer o no, però que ens diguessis alguna pinzellada bàsica que hauríem de tenir en compte a l'hora d'alimentar-nos. És a dir, què és el que hauríem d'evitar en qualsevol dieta que vulguem que sigui realment energètica, això en primer lloc, i si hi ha algun hàbit que podríem incorporar fàcilment i que ens ajudaria a tenir una mica més d'equilibri com a mínim a l'hora d'alimentar-nos.
Bueno, primero tienes que conocer tu naturaleza, ¿eh? Por ejemplo, tienes que saber, para que me entiendas, si eres un coche que se pone en marcha lentamente o eres un Ferrari que te levantas a la mañana y ya, ¡zum!, va rápido, ¿vale? Esto ya suele empezar con los cafés. Entonces, tú tienes que saber, si tu naturaleza es lenta, tienes que acompañarla. Por ejemplo, en un desayuno, la gente se suele tomar los cafés porque sí, porque culturalmente toca.
Sí, sí.
Pero tienes que saber si a lo mejor, si tú te acostases un poquito antes, te levantarías más descansado y no necesitarías tomarte un excitante cada día. Ese sería un buen hábito. Podrías desayunar, pues pongamos, unos cereales, una infusión con una tostada, algo mucho más agradable para tu estómago que meterle caña directamente con un café. Entonces, luego otro gran hábito, por ejemplo, es si comes fuera, también escoger lo que vas a comer. Porque a veces vamos a los menús y acabamos comiendo cosas que no necesitamos, como son esos acompañamientos de las patatas fritas, de esa comida tan fuerte que es la
española. I de fet, ara a l'estiu encara més, no? Allò de sortir a sopar amb els amics, un dinar, una paella, sí. I acabem menjant molt més. Aquesta energia en resta, no en suma.
Sí. A veces es mucho más inteligente saber qué tienes que quitar para tener energía que no que tienes que tomar. Es decir, yo a veces trabajo con las personas que vienen, les hago que hagan deberes. Una semana antes les hago que escriban todo lo que comen, desayunan, cenan, y allí yo ya veo qué es lo que hacen. Porque si tú haces una entrevista, la gente miente, no porque quiera... Però perquè
a vegades menteixen ells mateixos. Sí. Nosaltres mateixos ens mentim a nosaltres mateixos. Sí. També, no, jo no menjo. Sí. No menjo, només...
Sí, dices, ¿tomas mucha leche? No. Y luego miras y hay, pues, yogur, leche, queso... Sí, claro, sí. Pero a veces estamos... Nos parece lo normal, ¿no? Y a veces cuando utilizamos los diminutivos, un yogurcito. Quiere decir que ahí sueles tomar más.
Sí, sí, sí. I per tant, amb aquesta llista, un ja es pot fer una idea de quins excessos està fent, no?
Sí.
Posant-ho en un paper.
Y también ves cuando tu energía decae. Por ejemplo, es muy típico, sobre todo en las mujeres, ¿no? Empezamos como con muy buenas intenciones, pero cuando ya a media mañana nuestra energía baja, entonces abrimos el cajón. Empezamos con las tostaditas de arroz integrales, pero que luego lo unes con, ay, es que sigo teniendo hambre, pues, y vas pequeñas porciones y acabas al final comiendo cosas que no tocan, ¿no? Normalmente suele haber muchas bajadas de energía a media mañana, luego comemos mal, luego hacemos ejercicio para la conciencia, y luego a la noche ya es cuando uno se relaja cenando pues el pan con tomate,
que es el pitjor moment per fer una gran menjada, ¿no?
Sí, porque luego ya, y sobre todo si cenas tarde, porque entonces es cuando tu estómago lo tiene que digerir. En vez de dormir. Entonces, tu cuerpo escoge, si yo tengo algo que trabajar, pues tengo que seguir digiriéndolo. Y entonces no duermes bien, te levantas cansado, necesitas el café y empieza la rueda.
I no sé si hi haurien també tres menjades bàsiques, seguiríem amb aquest esquema de tota la vida?
Sí, pero también depende un poco eso, de tu naturaleza. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo un deportista que una mujer en la menopausia, que sabemos que engorda todo, ¿no? Prácticamente, entonces tienes un poco que hacer las cenas más ligeras, con más vegetales, depende un poco de eso, de tu naturaleza.
Clar, ara que dèiem, és un bon moment per començar, però això hem de tenir molt clar que no ho aconseguirem d'un dia per l'altre.
No, yo siempre, en todo, es decir, cualquier hábito tiene que ser progresivo y lento, es decir, no tengas prisa porque si has llegado hasta aquí pongamos, tienes 30, 40, 50 años y tu cuerpo te ha hecho el favor de funcionar bien, si ahora quieres mejorarlo porque el metabolismo se hace más lento, ya no eres tan joven como antes, ahora empieza el reto, que es empezar a limpiarlo, a cultivarlo con sabiduría. Y eso hay que hacerlo lentamente, porque si no el cuerpo se rebota, es como un castigo, ¿no? Entonces dices, estar a dieta automáticamente es como, ya me están castigando. En cambio, si encuentras alimentos que se pueden sustituir y son más agradables, el cuerpo lo entiende. Y si haces actividades como el tai chi, el qigong, con las que disfrutas, en vez de, hay veces que gente, por ejemplo, la gente que viene a tai chi, qigong, el perfil no suele ser tanto de gimnasio, porque es que cuando voy allí parece que me estén todo el rato, venga, y más, sí, y más, y más, yo quiero relajarme, ¿no?
Sí, dicen. Sí. No, no, està clar que aquestes arts marcials, tant el tai chi com el qigong, que també l'hem de descobrir, perquè encara està, jo diria que s'està començant a introduir el qigong. Fins ara no era un art marcial que fos massa comú.
El tai chi se conoce mucho más, pero de hecho conocemos eso, algo, ¿eh? Y el qigong, y yo diría que con el tiempo será tan, tan potente como el yoga. Tiene cosas incluso, bueno, de hecho hay series que son de influencia india, que tienen cosas en común, pero la respiración la trabaja muy bien. Es igual que me decías, danos algo para empezar a hacer en la alimentación. Sí. Pues, por ejemplo, algo que yo les recomiendo a las personas que se fijen es en la respiración. Te da un índice muy claro de tu estado de ánimo y de cómo tú estás a nivel de salud. Si tu respiración es corta, te cuesta respirar, sientes opresión en el pecho, te está diciendo que ya tú no estás funcionando bien. Cuando tú estás de vacaciones, estás en un balneario, la respiración es grande, es amplia, y la inspiración y la expiración son fluidas. Entonces, por ejemplo, la gente que es muy activa, que son los que siempre están corriendo y tal, estos siempre llevan el pecho muy, muy alto e inspira muy fácil. En cambio, les cuesta expirar, les cuesta relajarse. Y los que son como más introvertidos, la gente, por ejemplo, que está deprimida, está como muy hundida. Tienen facilidad para expirar y les cuesta coger aire. Entonces ya solo fíjate en cómo es tu respiración y ya te darás cuenta de cómo estás.
Jo crec que és una de les claus de moltes d'aquestes coses, no? Escoltar-nos, conèixer-nos, veure què necessita el nostre cos i a partir d'aquí començar-lo a treballar. Poc a poc. Mai d'un dia per l'altre. Doncs això és el que farem aquest estiu, com a mínim ens escoltarem una mica, i si tenim l'ocasió de poder provar una d'aquestes arts marcials, tant si és el tai chi com si és el qigong, doncs val la pena començar a fer aquest primer pas per després ser conscients de que ens ocuparà un temps i fins i tot potser ens canvia la vida del
tot. I gaudirem,
exacte, molt important, i gaudirem. Si voleu seguir a la Marisola Escalera, la podeu trobar també a taodelasalut.com i allà podreu seguir la seva pista. Moltíssimes gràcies, Marisol Escalera, que és professora de tai chi, de qigong, i que també, a més es dedica a l'alimentació energètica. Moltes gràcies i molt bon estiu.
Moltes gràcies.
La primera pedra.
L'estiu és un bon moment per agafar un llibre, i si és un dels que ens recomana la Blanca Pujals, estic segura que encara serà molt més bo. Blanca, bon dia.
Bon dia.
Parlem des d'aquí de grans clàssics i de moment tots els que hem agafat, escolta'm, ens han tingut ben atrapats, i això és el que volíem, enganxar-nos a la lectura. I avui parlarem d'un Graham Greene sorprenent, almenys per mi.
Sí. Sí, perquè és un autor com molt conegut per les seves novel·les d'espies, perquè va ser agent de la MI6, o sigui, va ser del Servei d'Intel·ligència Britànic, ha tingut mil adaptacions cinematogràfiques, és molt conegut per això, però avui us vull parlar de les dues obres que són personals de Graham Greene. Primer de tot us vull parlar del final de l'idili. El final de l'idili és una meravella de llibre que enganxa des de la primera frase, però és que a més, Graham Greene als 40 anys s'enamora per primera vegada. Havia tingut altres relacions, però de cop descobreix l'amor de debò i embogeix. Embogeix de gelosia, embogeix d'amor, embogeix de moltes coses perquè ell comença aquesta relació durant el Blitz de Londres. Per tant, es crea un ambient, això de pluja, de bombes, en aquella sensació que el món es pot acabar demà perquè pot caure una bomba a casa teva, però alhora, bueno, aquesta sensació que vols viure fins l'últim instant. Llavors té aquesta relació d'amagat perquè ella està casada, ella era una noble anglesa socialité i clar, no volien que fos públic. Llavors, bé, de cop passa una cosa...
Està basat en la seva
pròpia vida. Sí, està basat en la seva pròpia vida, i de cop passa una cosa que ell no entén, i se'l menja l'enveja, se'l menja la gelosia, i ho ha d'escriure amb aquest llibre. És un llibre que està considerat una de les 100 millors obres mai escrites en llengua anglesa. És un llibre que crea una ambientació brutal, i és un llibre que de bo que el tinc tot subratllat. És allò que dius, és igual, és que ja el puc subratllar tot, perquè és que no sé què no subratllar. Té unes frases molt sensuals. Bueno, és un llibre que a part és molt sensual, és molt sexy, o sigui, tu estàs en aquell llibre i l'estàs vivint. A més, es nota que aquí l'ha patit, l'ha viscut, perquè bueno, hi ha tots els sentiments, l'amor més pur, però la gelosia i tot el que et pot portar quan no entens ben bé què passa en les relacions, i a més amb una ambientació espectacular, o sigui, aquest Londres de, durant la Guerra Mundial i un cop una mica quan acaba tot, i de debò que, bueno, és que jo crec que és la millor novel·la mai escrita de Graham Greene, i que té una cosa espectacular, que també t'enganxa i vols saber què ha passat, perquè tu com Graham Greene vols saber què ha passat, perquè aquí ella fa una cosa que tu no entens, no us vull dir res més, però aquí fa una cosa ella que tu no entens i vols saber què passa.
Necessites explicacions.
Sí, necessites, tu aquí estàs malferit, o sigui, tu com a lector estàs malferit, t'han deixat a tu també, vull dir que vols saber què ha passat. I us el recomano molt perquè és una novel·la de la qual t'enamores, i és que l'acabes i la recomanes a qualsevol persona. A més, van fer una pel·li meravellosa amb el Ralph Fiennes i la Julianne Moore, que estan guapíssims, evidentment, l'ambientació és espectacular, música del Michael Newman, quan l'acabeu l'heu de mirar, perquè és que més l'acabareu i direu, vale, la necessito veure, perquè és una història que es queda amb tu.
Oh, i a més, com dèiem, sempre l'ordre aquest, primer el llibre, al final, sí, de l'idili, recordem,
al final de l'idili,
i després, si volem, la pel·lícula, el primer llibre.
Exacte.
I a més, és que les paraules llegides no són igual que sentides. Sí.
Sempre. Tot i que el Ralph Fiennes té una veu meravellosa, primer llegiu el llibre.
Ja veig que et va enamorar,
Ai, va enamorar, que és Ralph Fiennes.
Però, de totes maneres, això t'anava a dir que no és l'únic llibre que ens recomanes d'ell. També Un altre llibre amb un toc molt personal.
L'altre amb un toc molt personal és Viatges amb la tieta, que és l'únic llibre que va fer per passar-s'ho bé. És un llibre divertidíssim, del qual també vam fer una adaptació, a més amb la Maggie Smith, que la Maggie Smith també ens agrada molt, que fa el paper de tieta. Que, bueno, tenim un protagonista, que és un senyor, que és el Henry Pulling, que és un tio que està tot el dia doncs regant les seves dàlies, que fa els seus púdings, que està allí com molt tranquil, un senyor anglès prototípic, vull dir, que viu a la seva caseta, i de cop arriba la tieta Augusta. La tieta Augusta és com dels personatges més fascinants que s'ha creat mai a la literatura anglesa, i és una tieta que és la farra, és una dona que ha viscut a tot el món, i llavors no saps com l'enreda i se l'emporta de viatge, i ell que no entén res, perquè el que vol era com a les 6 i està al llit pràcticament, i l'obliga doncs a passar per tot el món, tenen aventures, o sigui, a tots els països s'acaben liant, o sigui, tots els martells els hi passen tots, des d'un humor anglès brutal. Bueno, és una cosa que si voleu riure, vull dir, jo tota l'estona, passar-te superbé.
Ens fa molta falta. A més, és el que dèiem abans, que l'humor anglès, l'humor britànic, sí, té molt a veure amb l'humor català, no sé per què.
Sí, jo crec que ens agrada molt, perquè aquesta cosa continguda, que no t'expliquen la broma, sinó que te la insinuen, jo crec que això ens encaixa molt a nosaltres. I és una novel·la que al final el que t'anima és a viure la vida al màxim, i deixar-te seduir per la tieta Augusta, i anar-te'n amb ella de viatge, i viure la vida, i ara que ja més o menys tot s'ha acabat, som-hi, anem-nos-en de viatge amb la tieta, vivem aventures, i tot amb humor, i riures i som-hi.
Doncs va, Viatges amb la tieta, del Graham Greene, que ens ve molt de gust, que riurem molt, i si volem alguna cosa molt més passional,
sí,
al final de l'idili.
Aquí enamoreu-vos, patiu.
Ai, sí, va. Doncs ho sentirem tot. Passarem del riure a l'amor i a la part més sensual de totes. Doncs, Blanca, la setmana que ve volem més títols, que estem molt enganxats a tots els que ens dius. Que tinguis bona setmana.
Igualment.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
L'adolescència és un moment de descobriment. És fantàstic en molts sentits, però difícil de gestionar en molts d'altres, sobretot a nivell familiar. Eva Enrique és psicòloga i psicoterapeuta, experta en relacions humanes i creixement personal i especialista en educació conscient. Si la seguiu a Instagram, té un canal només per adolescents. Hem parlat amb ella dels canvis físics, els canvis psicològics que suposa l'adolescència, de com podem comunicar-nos amb ells, i avui volem parlar de sexe en aquesta etapa. Eva, bon dia, buenos días.
Bon dia.
L'Eva viu a Madrid i té lligar temps aquí a Catalunya, familiars, i de fet aquests dies estàs per la costa catalana, per Begur, no?
Sí, estoy aquí con mis hijos, que son adolescentes y tienen 13 y 16. Mi abuelo y sus hermanos eran empresarios en Barcelona y nosotros pasamos las vacaciones en Begur desde que yo era bebecita, vamos. Uh-huh. Y además intento trabajar en Cataluña todo lo que puedo porque la verdad que funcionáis fenomenal.
Doncs aquí nosaltres volem exprimir-te per treure conclusions sobre aquesta etapa tan complicada que és l'adolescència. Justament ara en verano, Eva, és una època donde les salides nocturnes són la normalitat, sobretot per a los adolescentes, perquè no hay que madrugar al dia siguiente, són les fiestas del pueblo, o és el cumpleaños de no sé quién, o hay una cena en casa de no sé quién, sempre hay una excusa para salir. Y a la hora de salir, muchas veces es cuando te preguntas, cuando te dice, llegaré tarde, ¿he hablado suficientemente de sexo con ellos? ¿Lo hemos hablado suficientemente?
No. No hemos hablado lo suficiente, porque es muy difícil abordarlo, tanto por los hijos como por los padres, ya que forma parte de su intimidad y les cuesta contarnos sus dudas. Les da pudor, les da vergüenza. Y nosotros los adultos tampoco estamos muy acostumbrados a hablar de sexo. Y para los más pequeñitos, que aunque no salen a fiestas, también se van despertando en su sensualidad, y con una sociedad tan sexualizada como la que vivimos, es muy importante que hablemos de la sexualidad para prevenir problemas y que se dé la comunicación en casa. Algunos trucos para sacar este tema de forma natural serían, por ejemplo, ponerlo en boca de terceros. Me contaron el otro día, he oído en la radio. Esto nos va a permitir ser claros, que es muy importante. Y siempre, otro truco, es mejor hacerlo, como les da vergüenza, es mejor hacerlo en paralelo con otras actividades que de frente. Es decir, en vez de ponerme en la mesa de frente y hablar de sexo o de lo que yo he oído, porque todas las preocupaciones tenemos que ponerla en boca de terceros, ¿no? He oído qué, y ahí es mucho más fácil. Pero es mejor hacerlo mientras paseamos, mientras estoy fregando los platos o cocinando y ellos están sentados en la mesa. Así es más fácil.
Uh-huh. De hecho, deberíamos aprovechar que hoy día tenemos la oportunidad de hablar con ellos de temas que para nuestros abuelos eran completamente tabú, incluso para nuestros padres o para nosotros mismos. Por lo tanto, en principio, tendría que ser más fácil.
Sí, la sexualidad de los adolescentes de ahora es muy, muy diferente a cómo nosotros, sus padres, vivíamos este asunto. Y también muy diferente a cómo lo vivían los abuelos o los bisabuelos. Yo recuerdo cuando era pequeña que mi bisabuela me decía, me contaba que en la playa de Barcelona, que había como una especie de valla para que los hombres y las mujeres estuvieran separados y que sus bañadores eran hasta las rodillas.
Bueno, todo esto ha cambiado mucho.
Desde luego.
Totalmente, totalmente. La adolescencia es y ha sido siempre una época de probar, de aprender, por eso. Eso no lo vamos a cambiar.
No, todos hemos pasado por ahí. Es una etapa natural evolutiva de los seres humanos. La sexualidad y la afectividad, que es lo emocional, van muy ligados en la adolescencia, y esto es lo normal. Una persona, a mí me hace mucha gracia porque cuando en consulta pregunto, bueno, ¿y qué es lo que te gusta de este chico, de esta chica? Cuando les atrae físicamente, siempre es porque se ríen con la persona, se sienten bien tratados, se sienten especiales.
Uh-huh. Es que, de hecho, no hay que tenerle miedo, sino que hay que tener cuidado con la sexualidad y con el sexo.
Sí, ellos tienen necesidades de afecto y de jugar desde la seducción, y esto es precioso, como un despertar. Empiezan más con la sensualidad, ¿vale? Antes que irse a la sexualidad más en sí misma, ¿no? El problema es que la sociedad va muy deprisa y hay muchas imágenes y está muy sexualizada. Vivimos en una sociedad muy sexualizada y ello les puede precipitar a lo que no están preparados y vivir situaciones desagradables que luego pueden tener consecuencias muy negativas, como pueden ser la ansiedad, problemas de autoestima, problemas de concentración en los estudios, problemas de alimentación, problemas de adicción. Por todo esto es por lo que tenemos que intentar desde casa, cada familia, porque esto es una cosa muy personal de cada familia y de cada adulto, ¿no? A ver cómo puedo intentar fomentar las habilidades de autocuidado y de comunicación, darles herramientas en cada hogar.
Porque a veces pensamos, bueno, es que ya se lo explicarán en el colegio, oye, ya hay maneras de que lleguen a esa información. ¿Tenemos que ser nosotros quienes demos la información?
Sí, rotundamente sí. Si nosotros, mira Noé, si nosotros no les damos esa información y esa formación, porque son las dos cosas, pueden pasar dos peligros, ¿vale? El primero es que lo buscarán por otros canales, básicamente por internet. Uh-huh. Y entonces es posible que se queden muy desinformados o mal informados. Y la segunda es que se quedan muy desprotegidos. Entonces, es tarea de los padres y de las madres abordar este tema con lo que en cada casa se considera que es importante. Hay que hacer una reflexión de esto para proteger y formar a los hijos.
Y entonces, ya que tenemos que hacerlo, ¿a qué edad empezamos? ¿Cuándo sería recomendable empezar a hablar de sexo con los hijos?
Temprano, hacia los 10, 12... Bueno, si hay alguien que nos está escuchando que tiene de 16, 17, 18 o 14, también bien, ¿no? Pero los padres que tienen hijos entre 10 y 12 años, ya es momento de ir empezando, porque muchos de ellos han tenido acceso al porno, muchas veces sin querer, ¿eh? O sea, que no es que lo hayan ido a buscar, pero a lo mejor han oído en un niño en clase, en quinto de primaria o en cuarto de primaria, han escuchado la palabra porno y otro que se ha reído y lo han puesto en Twitter o en Instagram o en internet y sale. Entonces, claro, eso es porno duro, están muy expuestos. Entonces sí, que hay que explicarles que el porno es ficción, que son actores, que hay un montón de gente a su alrededor mientras alrededor de las personas del porno, mientras están rodando, que lo interrumpen, que no es todo de seguido, que lo interrumpen, y aunque luego nos aparezca todo seguido en la imagen, ¿no? Y sobre todo, decirles que el sexo real es un encuentro entre dos personas, dos mentes, dos corazones, dos afectos, y que van a ir encontrando su manera. Aquí yo quiero hacer un especial llamamiento a los padres de niños y niñas entre 9 más o menos y 14 años, porque claro, ellos vienen de películas de Disney y de Marvel, de jugar a las muñecas, como quien dice, ¿no? Para adentrarse en un mundo tecnológico que no es fantasía. Ellos lo viven como una fantasía desde su inocencia, desde su falta de conocimiento. Se les empieza a despertar una cosa un poco más pícara, pero claro, no están preparados.
De hecho, estamos en una sociedad donde la exposición de uno mismo en las redes sociales es el pan nuestro de cada día, donde la cosificación también está al orden del día. ¿Cómo se le explica el concepto para que sean conscientes de lo que implica?
Sí, a ver, la cosificación es cuando una persona sirve como objeto de deseo a otra persona, sin que importe los sentimientos ni los pensamientos. Es algo completamente material, ¿vale? Entonces, desde el movimiento feminista ya hay una fuerza muy importante en explicar: yo no soy objeto de deseo frente al hombre. Pero, sin embargo, estamos en una sociedad más cosificada que nunca, porque el discurso es: no soy un objeto de deseo, pero con las actitudes, con las maneras, con los movimientos de los cuerpos, con las imágenes y con las ropas, se actúa como si lo fuéramos. Y esto crea muchísima confusión. Entonces, es importante explicarles que hay una contradicción, esto, hablarlo así de claro, ¿no? Que hay una contradicción entre no hay que cosificarse, pero por otra parte hay una tendencia a la cosificación.
Esto
es cultura, ¿eh?
Sí,
es cultura general que debemos saber todos los padres y todas las familias.
Y que además requiere de una reflexión. De hecho, los adolescentes se relacionan mayormente a través de redes sociales, como decíamos, y es allí donde se exponen con fotografías totalmente escogidas, retocadas, es decir, nada naturales. Y luego, si tienen un encuentro en persona, pues pueden encontrarse con problemas, ¿no? Porque han creado una imagen que luego no saben asumir.
Sí, esto es justo así. A menudo contactan ellos por el Instagram con historias de sus cuerpos y de su imagen, poniéndose sexys. Pero claro, para hacer una historia, están en su cuarto, en su baño, súper protegidos, la han hecho varias veces, y ellos se presentan muy sexys, ¿no? Chicos y chicas, ¿eh? Los dos. Y así es ahora, esto no está ni bien ni mal, ¿vale? Lo que pasa es que luego quedan, pero ya quedan con su presencia de cuerpo, con su mente y con su emoción con la otra persona. ¿Pero qué es lo que pasa? Que con estas imágenes previas se han hecho una película dentro de su cabeza, una película, yo siempre digo, una película de Netflix, ¿no? Y cuando se encuentran de verdad, les resulta muy difícil gestionarlo.
Y además a veces los encuentros son con amigos o compañeros de clase, esto sería lo más normal, pero es que puede haber encuentros con desconocidos y esto puede llegar a ser desagradable.
Claro, el problema de las redes es que ellos conocen un aspecto concreto de la persona que han conocido por internet. Y esto, como decía antes, lleva mucho de fantasía. Pero al encontrarse, hay un abismo entre las expectativas y la realidad con la que se encuentran.
Uh-huh. De hecho, a veces hay suplantación de identidad en internet también, y este es un riesgo.
Sí, sobre todo para los más pequeños, porque claro, hay malas personas adultas que son adultos perversos psicópatas, que ellos son expertos en psicología infantil, y entonces nuestros hijos o nuestras hijas están en su cuarto jugando con su teléfono a coquetear y se encuentran con esta gente que se ponen, por supuesto no se ponen de adultos, se ponen como una foto de una chica o de un chico de 16 o de 17 y se aprovechan de los adolescentes más inocentes, realizan estrategias de seducción que empiezan a decirles: ¡ay, qué bien has bailado en ese vídeo! O me encanta esta canción. Y claro, como ven una imagen de alguien muy guapo o muy atractivo, y poco a poco les van subiendo la autoestima. Pero claro, luego se están relacionando con una persona que es un adulto perverso psicópata.
Uh-huh. Sí, sí, y por lo tanto muchas veces se encuentran en situaciones difíciles, pero es muy importante ser claro, ¿no? Una vez ya estamos y se han encontrado y están en ello, es fundamental dejar las cosas claras.
Sí, esto hay que avisar que pasa, esto hay que avisar que esto pasa. La suplantación de identidad, hay que decir que esto pasa y que solo se relacionen con personas conocidas.
Quizás es importante también recordar que el sexo, como decíamos antes, es comunicación, un concepto muy amplio.
Sí, desde luego. A ver, sexo, comunicación y afecto va junto. Entonces, muchos de los problemas es porque no se comunican y porque no dicen, ¿no? Entonces, hay una clave, voy a dar como tres tips que pueden ayudar en casa, ¿no? A la hora de formar a nuestros y nuestras adolescentes. Es el primero, que no tiene que haber dolor. El segundo, que les tiene que apetecer. El tercero, que sea agradable. Y añadiría un cuarto, ahora aquí sobre la marcha, y es que pueden cambiar de opinión. Es decir, pueden estar en una relación sexual o dándose un beso y al día siguiente pues ya puede no apetecerles dar ese beso, o de repente les está molestando y pueden decir: pues no, pues ya no quiero seguir. Y es aquí donde hay que estar muy claro, ¿no?
Uh-huh.
Es como, porque cuando los problemas se dan es porque con la boca dicen no, o dicen para, o dicen no me apetece, pero lo dicen como sin energía. Hay un desajuste entre la comunicación verbal, que es este no, no quiero seguir, para, no me apetece, y los gestos y los actos. Entonces hay que ser muy claro con los gestos. Le tenéis que apoyar a vuestros hijos y a vuestras hijas que sean muy claros con los actos, con los brazos, que se levanten, que se muevan, que no tengan miedo a decir: no, esto ya hace un momentito lo quería, pero ahora no, o te he dicho que sí, pero ahora ya no. O sea, como que uno tiene derecho, para cuidarse, para protegerse y para que todo sea agradable y placentero, a cambiar de opinión y a parar cualquier situación.
Uh-huh. A la vez hay más recursos hoy en día, evidentemente los anticonceptivos, pero también la píldora del día después. Se está haciendo un uso y abuso de esta píldora del día después, ¿no?
Sí, esto es peligroso, la verdad, ¿eh? Hay que dejar muy claro a los chicos y a las chicas en qué casos se puede recurrir a ella, y que no es un anticonceptivo. No es un anticonceptivo la píldora del día después. Y hay que avisar de las consecuencias que pueden tener si se hace un uso abusivo. Y sí, debe hacerse desde casa también. Hablarlo con detalles por la seguridad de nuestros hijos y de nuestras hijas.
Todo el mundo de la sexualidad, sobre todo en el momento de la adolescencia y la preadolescencia, porque decíamos antes que a partir de los 10, 11, 12 años ya es un buen momento para empezar a hablarlo en casa, ¿no, Eva?
Sí. Ellos, hay otra cosa importante, y es que tenemos que animar a que conozcan a la persona, a que hablen con ella, a que se den un paseo, a que se tomen un helado, ¿no? Porque como va todo muy rápido por internet y dentro de la mente, y esos son los referentes que ellos tienen, es como que para evitar problemas, ¿no? Como decíamos antes, que conozcan un poquito a la persona.
Uh-huh.
Pues, así se sienten más cómodos, es más seguro.
Uh-huh. Y el papel de la familia también está en acompañar en este camino, para que realmente no lo afronten con miedo, pero sí con una cierta precaución. Eva Enrique, Moltíssimes gràcies. Si voleu seguir a la Eva, la podeu seguir per xarxes socials i la trobareu com a Eva Enric, tot seguit, amb CH final. I nosaltres encantats de seguir amb ella aquest procés de coneixement dels nostres adolescents. Eva, nos encontramos la semana que viene.
Sí, muchas gracias y a pasar buen día y buena semana.
Exacto, que disfrutes de Bagur.
Gracias.
La primera pedra.
Parlem de viatjar sense límit econòmic, amb tots els luxes, no podíem deixar escapar la possibilitat d'allotjar-nos en un palau, literalment. Avui anem a Àustria per conèixer de prop el luxe de l'època imperial, el luxe històric. En volem parlar amb la Blanca Trautmannsdorf, que és directora de l'Oficina de Turisme Austríac a Espanya. Blanca, bon dia.
Bon dia, Noemi.
És evident que l'època imperial ha deixat a Àustria un llegat cultural impressionant, molt important, i no sé si podríem dir quina oferta hi ha per poder nosaltres disfrutar d'aquest llegat cultural.
Bueno, pues primero muchas gracias por invitarnos a hablar de este tema. Es un tema muy bonito y además muy actual, porque últimamente se ven muchos palacios y castillos en Austria, no solamente como museos, sino también para alojarte. Pues lo que hablaste de lo que es la herencia, ¿no?, de la época imperial real austríaca, que ya hace más de 100 años. Todo el mundo creo que conoce el Palacio de Schönbrunn o Hofburg, que estos son los grandes palacios residenciales de la familia Habsburgo en su época cuando eran emperadores. Estos palacios hoy en día son museos que se visitan y además son museos emblemáticos, conocidos en el mundo entero. Y si nos alejamos un poquito de lo que son los grandes palacios, pues en Austria encuentras desde, bueno, las puertas de Viena hasta Vorarlberg, un montón de palacios y castillos y fortalezas que siguen siendo privados, quiere decir propiedad privada de familias, sea familias en generaciones que han podido mantener su propiedad, o si no, incluso gente que lo ha comprado ahora, los han reformado con mucho cariño, incluso ahora ofrecen la famosa estancia en un palacio. Entonces hay varios tipos, ¿no? Yo diría que está la forma de alojarte en un palacio de época, que se ha ido reformando, adaptando un poco tipo calefacción, tipo pasillos con calefacción, baños integrados, etcétera, y siguen siendo propiedad de las familias en generaciones. Quiere decir que en muchas ocasiones convives con la familia. Claro. Esto es muy atractivo también, ¿no? Ajá. Porque te recibe el propio conde o el duque o el barón, y el desayuno incluso está hecho de la mano de la baronesa o condesa, que en Austria no se usan los títulos, ya por decirlo ya, o sea, de la familia, los anfitriones. Y luego también hay castillos y palacios que fueron vendidos, comprados, o sea, tienen una trayectoria de cambio de propietario bastante variado. Y hay gente, pues, que se dedica realmente a esto, ¿no? Que su palacio lo han reformado de arriba abajo, y aparte de ser también museo, galería de arte, o se dedican al tema de jardinería, que es un tema que está muy en auge, de abrir los antiguos jardines de los palacios, pues ofrecen realmente Schloss Hotel, que es realmente hotel palacio. Quiere decir que tienen todo el servicio como en un hotel de lujo, que tienen cocina, que tienen restaurante, que tienen gran terraza, que están al lado de un lago, que tienen servicio hostelería a lo grande, y tienen varias habitaciones que ya pues tienen un estándar de hotel conocido y lo que se puede esperar un huésped cuando compra un Schloss Hotel. Y creo que esto hay que diferenciar, ¿no? Lo que son Schloss Hoteles, o sea, hoteles que están realmente integrados en antiguos palacios y castillos y fortalezas, y lo otro es un modelo de un castillo que sigue siendo propiedad, pero alquilan o no alquilan, ofrecen habitaciones. Entonces es posible que el suelo cruje, que hoy es la lluvia diferente, que las ventanas no son del todo, digamos, encierran bien, que la calefacción esté en solo un rincón de la habitación, etcétera. O sea, más auténtico.
Más autèntic, perquè a més a més és com si féssim gairebé un viatge en el temps.
Exacto, exacto. Sí, sí.
Et situes en el moment històric de l'edifici.
Correcto.
Per tant, viatges amb l'edifici i et sents realment en aquella època. Perquè, de fet, seria, com seria allotjar-se en un palau austríac? És a dir, què podríem viure? Ara deies la convivència potser amb els mateixos propietaris, no? Amb el mateix...
Sí. Por ejemplo, te podría nombrar dos ejemplares, ¿no? Uno sería el Schloss Horn en el norte de Baja Austria, que al lado tienen además la famosa Rosenburg. Son propietarios de apellido español, Hoyos, los condes de Hoyos, que mantienen todas sus propiedades impecables, perfecto. ¿Por qué? Porque tienen museo y mucha actividad cultural. Y de hecho, allí tienen dos palacios, bueno, palacios son realmente dos castillos. Uno es museo, uno es de visitas y de fiestas medievales y mercadillos de Navidad, etcétera. O sea, tienen una agenda de actividades uh-huh. más bien culturales. Y luego tienen un palacio que lo alquilan, las habitaciones, por ejemplo, para gente que busca algo fuera de lugar. Pueden ser incluso pequeñas estancias, cortas estancias para empresas que buscan algo realmente apartado del estrés, lejos de lo que es Viena, lejos de la vida ajetreada. Entonces los Juan se presta perfectamente. Son habitaciones preciosas, por ejemplo, yo las conozco, muy grandes, con muchas, bueno, vistas al jardín, que es lo que comentamos antes, la jardinería de palacios está en auge.
Para recuperar aquest patrimoni també del jardín.
E incluso las excursiones a pie desde el mismo patio del castillo son preciosos, ofrecen pistas de tenis, ofrecen piscina y ofrecen cocina, quiere decir, allí sí que hay un servicio de cocina con desayuno y estás como en un, digamos, Schloss Hotel, no, pero estás con los anfitriones, los verás, te saludan, te reciben, te enseñan dónde está tu habitación y luego te ofrecen lo que es, o te explican el programa regional, lo que podrías hacer en esta región de visitas culturales, como visitas en bicicleta, excursión andando, conocer algunos conventos, o sea, es un plan muy tranquilo. Uh-huh. Otro ejemplo sería... En Felden tenemos también un castillo, palacio, digamos, hotel, muy diferente. También están los anfitriones, viven allí, te reciben igual, pero todo el montaje es un hotel. Quiere decir, hay un servicio de hotel como de 5 estrellas. Ya te viene, digamos, el mozo que te lleva la maleta a la habitación. Tienes cocina completa, tienes una terraza, restaurante, tienes una pequeña, ¿cómo se dice?, playa, que pertenece a ellos, pero está al lado del lago. Entonces ya estás con otros huéspedes. En Juan te puede pasar que estás tú solito, uh-huh. o solo con los anfitriones, o máximo una o dos personas o familias más.
Molta més exclusivitat.
Exacto. Uh-huh. En cambio, en Felden, en Carintia, en este castillo, palacio que te digo que es hotel, pues te encontrarás con muchísimos huéspedes y tipo hotel, pues un poco de película, ¿no?
Uh-huh. Sí. I a més, si vols fer una boda, un banquet, alguna cosa especial, també les sales es poden privatitzar. Potser hi ha alguns palaus que no es poden que allotjar, però sí que pots privatitzar sales.
Bueno, esto, por ejemplo, es un buen ejemplo. Schloss Perneck, en Estiria, que es un castillo precioso, y la joven generación, o sea, los jóvenes que tienen ahora 40 años, pues tenían este business plan, este proyecto de convertir su casa en un castillo, como lo llaman, palacio wedding, o sea, para bodas. Uh-huh. Entonces lo han ajustado, lo han adaptado a bodas, con un patio interior precioso, con unos salones preciosos, con una capilla propia que también tienen, y se hace todo allí, desde la recepción, el banquete, casamiento, celebración, todo, hasta dormir allí, hasta que pueden alojar unos cuantos, digamos, invitados en el mismo castillo. Entonces, para estas ocasiones, lo que suelen hacer es alquilar personal del pueblo, de la aldea, que ya están entrenados y formados, que vengan a la boda y que así los huéspedes invitados realmente piensen que están en un hotel castillo servidos de arriba abajo. O sea,
tota una experiència, sí, sí, en la que tu t'has traslladat a segles anteriors. I si volguéssim complementar aquesta estada, que ja és d'un cert nivell, hi ha activitats que són inevitables, per exemple, potser anar a l'òpera, no? De Viena.
Bueno, a la ópera, desde luego, lo que se hace mucho, sobre todo en la región de Salzburgo, se alojan en, sobre todo, digamos, los VIPs, ¿no? Les gusta mucho alojarse durante los festivales de Salzburgo en castillos y palacios, ya es tradición desde hace muchísimo tiempo. Entonces, pues salen en traje largo y smoking y van a los festivales de Salzburgo, porque Salzburgo realmente durante todo el verano, de 45 días exactamente, dentro de nada se inauguran los festivales de Salzburgo, se presta perfectamente para este tipo de alojamiento y este tipo de vivencia, porque es algo muy elegante, es algo muy bonito además, y encaja perfectamente con una estancia en un Schloss Hotel como es Fuschl. Fuschl está al lado de Salzburgo. Muchísimos invitados o huéspedes de los festivales, pues visitantes, se alojan en Fuschl, ya están en un castillo al lado de un lago precioso, es hotel, y de Fuschl van en smoking y traje largo al festival, claro, de Salzburgo, a disfrutar de un gran concierto de los filarmónicos de Viena, por ejemplo.
Doncs t'ofereix la possibilitat de poder lluir els teus millors tratges també durant la nit per anar a veure un espectacle que els amants, els malòmans, disfrutaran segur.
Exacto, pero también hay otras actividades como participar en un Ironman. También hay muchos que nos piden, pues esto de mucha montaña, alpinismo, se alojan en un castillo, en el Tirol, por ejemplo, pero está situado de tal manera tan idóneo que pueden salir ya haciendo excursiones en plan alpinismo fuerte, pero por la noche cenan como un rey, literalmente, ¿no?
Sí, sí. Doncs avui ens hem volgut donar aquest luxe, viure com a reis durant uns dies, gràcies a aquesta oferta que Àustria concretament ens dona, que és poder-te allotjar en un palau imperial. I ho hem fet de la mà de la Blanca Trautmannsdorf, que és la directora de l'oficina de turisme austríac aquí a Espanya. Moltíssimes gràcies, Blanca, i que tinguis un gran estiu.
Moltes gràcies.
Sentit musical.
Ens demanen una cançó que jo no la conec, de Beatles.
Ah, era una difícil, no?
Michael?
O Michael o Girl? Michelle. Ah, molt bé. Ui, tant.
Molt amor.
Després també hi ha un altre tipus de petons, que són els que busques comissura.
Si els vas a buscar, s'està molt segur que l'altre els vol trobar. Vull dir, saps? Vull dir, no pots arriscar.
És molt arriscat.
Hi ha gent que s'aprofita.
És una pràctica arriscada.
I moltes coses clares van ser els ingredients escollits per crear un programa perfecte.
Bernat Masferrer, com va això? Bernat? Hola.
Ai, em toca, ja estic en directe.
Sí, estàs en directe.
Ai, perdona.
Però RAC1 va afegir un ingredient més sense voler a la seva poció: la substància giral. I així va néixer el dia lliure estiu. I ara amb els seus supersons lluitant per donar el millor estiu.
No, su, ara no.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
En aquesta hora saludem la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morán. Ministra, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Tenim molt bones notícies per part de IPRA, i el que significa és que les coses estan anant bé.
Consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.
És poc habitual que un partit de govern demani compareixer un president del seu govern. Junts per Catalunya té la informació de primera mà.
Jaume Asens, president del grup d'Unides Podem al Congrés dels Diputats.
Sembla una llei més pensada per Felipe González que per Pedro Sánchez.
Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
No és només que el Mobile tria Barcelona, sinó que Barcelona tria el Mobile.
Vicepresident, bon dia i moltes gràcies.
Senyor John Hoffman sempre m'ha deixat molt clar que el Mobile tenia una llarga vida a Barcelona.
Perquè a l'estiu sí que passen coses. El món a RAC 1. Ara, de 7 a 12, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1.
Cada tarda de 3 a 7 versió estiu.
Perdona, escolta'm una cosa, però què és aquesta magüeta? Virgis, tio.
Escolta'm, la marca.
Posa-li ganes, home, que és estiu. l'estiu de la llibertat.
Però, Marc, què estàs fent?
No, ni Marc ni hòsties, vinga, va. Versió
estiu.
Versió estiu, cada tarda amb...
Per favor, posa-li ganes, Rocamora, que m'estic enfadant, de veritat.
Versió estiu.
No, ara t'has passat. Això no és el matí de codina, home.
És que m'estàs posant una mica nerviós, Marc. Estic intentant fer la promo perquè estem a punt de començar el programa, vull explicar què farem, tot el que tindrem, etcètera, etcètera.
Què fareu? A veure, perquè, perdona, portem dos estius intentant fer plans i no hi ha manera, guapo, ara la pandèmia, ara Ucraïna, que és impossible fer previsions.
Ei, perdoneu.
L'altre.
Sí, mira, parlant de previsions, tenim dades des de la Torre de l'Espanyol.
Mira, perdona, Francesc, però deixarem estar. També, perdona, Marc, tira la versió del Carles, fem tradicional.
Cada tarda, de 3 a 7, versió estiu, amb Xavi Rocamora.
Aquest sí, home, mare meva, quina veu, versió estiu. M'encanta, mare meva.
RAC 1, tots som 1. RAC 1.
Estimat oient de RAC1, aprofito aquest espai per anunciar-te que aquest estiu faig un programa que no està malament. Seccionetes, millors moments de RAC1, una mica de tot.
Perdona. Això és una promoció d'apartaments Hawaii?
Sí.
És que aquí les veus les faig jo, eh?
Ostres, ets la veu de RAC1! És que saps què passa? Aquí tothom està de vacances i creia que m'ho havia de fer tot jo.
Les veus no fem vacances. Deixa'm a mi.
Aquest estiu, de 7 a 9 del vespre, Apartaments Hawaii, amb Marc Bala. Un programa... Un programa què?
No ho sé, un programa d'estar per casa.
Ui, boníssim.
Un programa que no us podeu perdre a RAC 1.
Tots som 1. Se suposa que havia de dir això, no, ara?
RAC més 1, podcast. Us agrada cuinar i riure?
RAC més 1 presenta... Un podcast de cuina amb humor.
Cuina pels qui no saben cuinar, pels qui els hi fa mandra i pels que sí saben cuinar, però volen riure una mica.
Estadella Michelin. Un podcast de cuina que fa venir ganes de cuinar amb Guillem Estadella.
Receptes, curiositats, entrevistes amb xefs refutats i, sobretot, també amb les nostres iaies.
Estadella Michelin.
Jo ja aviso, la meva cuina és de supervivència.
Un podcast per cuinar i riure.
Un podcast així modern, multimèdia. El teniu a RAC més 1 i també al canal de YouTube de RAC1.
Escolteu tots els secrets de les receptes a RAC més 1 i mireu com es fan al canal de YouTube de RAC1. Estadella Michelin. Una altra manera d'ambientar la cuina amb...
RAC més 1.
Tots som...
Més...
1.
RAC més 1. Podcast.
Hola, Abac. M'agradaria escoltar un conte.
D'acord. El busco al catàleg d'àudio de l'Abacus a RAC més 1.
RAC 1, RAC més 1 i Abacus et regalen 21 audiocontes reexplicats per veus de l'emissora.
A l'arribar a Palau, la Ventafocs va aixecar totes les mirades.
Patapac! Havia crescut la mongetera més gran.
El Patufet.
La Ventafocs.
La Neguet Llet.
Pere i el Llop.
La Caputxeta Vermella.
I ho han fet perseguits per tots els paparazzis que ara aniran de vol.
I així fins a 21 contes clàssics per tota la família que ja us podeu descarregar entrant a RAC més 1.
Porquet, obre la porta que et porto una pizza.
21 audiocontes escollits d'entre els més coneguts, pensant especialment en avis i nets, fidels mantenidors d'una tradició que mai no s'ha de perdre.
I en aquell precís moment, quan el bruixot m'obria el forn...
Per... Els 21 audiocontes explicats per les veus de RAC1 els trobareu a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC més 1.
I a Bacus, tots som...
Més...
1.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten.
Alimentar-los bé és més important que mai.
Sí, tots podem menjar més sa.
Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Hem de canviar l'alimentació si fem teletreball?
Sí, cal que la dieta s'hi adapti.
Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica.
A què fallen les dietes d'aprimament?
Són un remei temporal. Realment no serveixen per un canvi de pes definitiu.
Què són els superaliments?
Són aliments que tenen moltes virtuts i que són tendència.
Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten. Un podcast molt saludable per ampliar els nostres coneixements de nutrició i dietètica. Per millorar, amb consells i suggeriments gastronòmics, la manera d'alimentar-nos. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som...
Més...
1.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Gosbi us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar-ho i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts, desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosbi.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Les nits a RAC 1 són esportives.
Què tal? Bona nit, senyor Laporta.
Hola, bona nit.
Moltes gràcies, en primer lloc, per deixar-nos muntar aquesta bogeria aquí avui.
No, jo crec que és una bona idea i vull que us sentiu tot l'equip de RAC 1 com a casa.
Sergio Busquets, hola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Acabaré aquesta temporada i l'any que ve és una temporada de Mundial i després, els últims mesos, doncs, veuré com estic, el que vol el club de mi, el que vol l'entrenador i decidirem.
Tenen tancat algun jugador per això que acabi contracte?
Sí, sí, sí. Sí.
Un parell?
Sí.
Migcampista i defensa?
Por ahí.
De dilluns a diumenge, a partir de 2:15... Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a rac1.cat. El portal de notícies RAC 1.